Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están tristes? Oh, porque siempre decimos cuántos están alegres y todos levantan la mano. Pero si están tristes, este es el mejor lugar. Tener un encuentro con el Señor a través de su Espíritu Santo y permitir que su palabra nos hable, permitir que su palabra nos refresque, nos renueve, nos llene de gozo y alegría. Hablábamos hace unos momentos con los hermanos que este es un día muy importante en la historia. Nosotros estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive, hermanos.
Amén.
Él vive.
Amén.
Y por Él nosotros vivimos.
Amén.
Una de las cosas impresionantes es tener la oportunidad de ir a Jerusalén y llegar al lugar donde nuestro Señor fue crucificado. Aunque hay dos lugares que se disputan allí en Jerusalén, está la iglesia del Santo Sepulcro, que ellos dicen que allí fue que Jesús fue crucificado. Y está el jardín de la tumba. Y tuvimos la oportunidad de visitar los dos lugares, pero al final llegar al jardín de la tumba, estar ahí, caminar, ver lo que vimos, es algo indescriptible. Poder leerlo en escritura, pero luego poder estar en el lugar donde las cosas ocurrieron. Y es impresionante, y cuando en la roca donde se supone que Jesús fue enterrado, está en la puerta, que ellos han hecho una puerta para que la gente entre ahí, adentro del sepulcro, este rótulo: "He is not here, for he is risen." Él no está aquí, porque Él ha resucitado. Qué lindo es saber que nuestra fe está fundamentada en este acto, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer algún recuento antes de tomar la cena del Señor. Vamos a hacer un recuento de algunos hechos sobre la muerte y resurrección de Jesús conforme a los cuatro evangelios. Es bien interesante el recuerdo que los cuatro evangelios hacen de la muerte del Señor Jesucristo, pero también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dos de los evangelios fueron evangelios de primera mano, como dijéramos nosotros. Uno de ellos es el evangelio de Mateo, que fue un evangelio de primera mano. Él estaba ahí, él lo vio. El otro es el evangelio de Juan, que también él estuvo allí y él lo vio. Y el de Marcos se cree que es un evangelio que fue dictado, que fue visto por Pedro. Y el de Lucas, que era un médico, era un gentil, era un médico, era un historiador, era un investigador diligente de las Escrituras. Y cuando ustedes leen el evangelio de Lucas, encuentran detalles muy interesantes. Por ejemplo, él hace un recuento del nacimiento de Jesús bien exhaustivo. Y él dice, cuando abre el capítulo 1, él dice: "Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia", fíjense bien, "investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh Teófilo." O sea que Lucas investiga todos los acontecimientos de fuentes con los mismos apóstoles, quizás, con los mismos seguidores de Jesús, pero él investiga y hace un recuento de la historia de Jesús, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús. Pero por sobre todo, hay que recordar que todo esto que ocurrió, todo, absolutamente todo, fue conforme al propósito y anticipado conocimiento de Dios. Todo estaba escrito, todo fue hecho conforme a Dios lo había determinado. Entonces, dice la palabra, porque en verdad en esta ciudad, hablando ya a Pedro en el libro de los Hechos, y por cierto, es el recuento de Lucas también, dice, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. O sea, todo lo que ocurrió, los eventos, los acontecimientos, los personajes, cada uno de ellos juega un rol muy importante. Y el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios habla en relación con la resurrección. Y fíjense ustedes, porque había en ese tiempo, después de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, surgen movimientos que negaban que esto fuera cierto, que Jesús hubiera resucitado, aun cuando Jesús ya había resucitado muertos, ¿verdad? Pero ahora Él resucita Él mismo, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Y el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra fe. O sea, si esto no fuera cierto, vana sería nuestra predicación, pero también sería vana nuestra fe. Y sigue diciendo, y somos hallados falsos testigos de Dios. O sea, diría, nosotros estamos testificando algo que es mentira. Está diciendo el apóstol Pablo, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, como quien dice, no pasa nada, no estamos en nada, quedémonos en el mundo, aún estáis en vuestros pecados, nuestros pecados no han sido perdonados, y también los que murieron, los que durmieron en Cristo, también se perdieron. De ahí que ustedes ven la importancia de la resurrección en el pilar de nuestra fe, la importancia de la resurrección, porque a través de la resurrección de Cristo es que todo esto se da. Ahora, fíjense ustedes, cuando Lucas está hablando de la resurrección de Cristo, está hablando primero como un médico. Es bien interesante, primero como un médico. Segundo, él está haciendo esto como un historiador, tan válido como Plinio, tan válido como cualquier historiador que escribe acerca de la historia mundial, porque esto fue un hecho real, porque no es una fantasía, porque esto ocurrió tal y como está escrito en la palabra. Es comprobable también. Había varios protagonistas en esta historia. Y uno de los protagonistas era José de Arimatea y Nicodemo. Ellos jugaron un papel muy importante en la resurrección, en el hecho de la sepultura y en la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque acuérdense, cuando todo esto ocurre, cuando en la noche del viernes Jesús es capturado por los guardias y los miembros, los sacerdotes, el Sanedrín y todos ellos, van y lo capturan en el Getsemaní. A partir de ahí, todos huyen y dejan a Jesús solo. Está escrito también, es parte de una profecía. Jesús queda solo en manos de los inicuos, en manos de sus captores, en manos de sus asesinos. Él queda en manos de ellos, pero queda solo. Todos los discípulos, cada quien agarró su camino. Y también el Señor Jesús le había dicho a Pedro, antes que el gallo cante dos veces, le dice, tú me vas a negar tres veces. También estaba escrito. Y efectivamente así ocurre. Pedro niega al Señor vehementemente, lo niega de tal manera que con la misma pasión que él decía, yo daré mi vida por ti, con esa misma pasión lo niega. Entonces, todos se van, y fíjense lo interesante, todos se van, y ¿quiénes quedaron, acompañaron al Señor hasta el final? Las mujeres. Las mujeres. Por eso le digo, aquí las mujeres son protagonistas. Al igual que José de Arimatea, al igual que Nicodemo, todas ellas fueron protagonistas porque en última instancia a los apóstoles les contaron la historia. ¿Y quiénes les contaron la historia? Las mujeres. Porque ellos no estaban allí. Fíjense qué interesante. Todo lo que ellos escriben, lo escriben en base, por supuesto, a la revelación del Espíritu de Dios, porque a la inspiración del Espíritu Santo, pero por sobre todas las cosas, eran las mujeres las que fueron testigos de todo esto, porque ellas estaban con el Señor Jesús en el momento en que todo esto ocurrió. Las mujeres estaban con el Señor y fueron las únicas que no lo abandonaron hasta el final. José de Arimatea, dice la Biblia, que había un varón llamado José de Arimatea. No es que Arimatea sea el nombre, acuérdense que era el lugar donde él vivía. Por el nombre de él era José, pero le daban José de Arimatea, le decían el nombre conforme al lugar de donde él venía, como María. María no era Magdalena, María era del lugar que se llama Magdala, y de ese lugar ella venía, y por eso le decían María Magdalena. Entonces, José era un varón de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, o sea, wow, era un hombre muy importante, era miembro del Sanedrín judío, junto con los que habían mandado a matar al Señor Jesús, él era miembro de ese cuerpo, y dice que, pero la diferencia de él es que era que varón bueno y justo. Este dice que también esperaba el reino de Dios, o sea, él estaba conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo, y dice, y no había consentido en el acuerdo ni los hechos de ellos, o sea, él probablemente ese día ni llegó al concilio, ese día no estuvo para no tener que tomar parte de toda esta farsa, de todo este crimen que iban a cometer contra el Señor. Y por eso dice, fue a Pilato, fíjense bien, después de que Jesús muere, él tiene el valor y fue a Pilato. Pilato era el gobernador de Judea, era un hombre con un puesto muy importante dentro del Imperio Romano, y él dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ninguno de los crucificados en aquel tiempo debía de darse este privilegio, debía de ser enterrado en las fosas comunes, sin ninguna memoria. ¿Por qué? Porque la crucifixión era uno de los castigos más cruentos del Imperio Romano. Y nadie que moría en una cruz era digno de ningún tipo de consideración. Sin embargo, José de Arimatea, como era un hombre rico, porque la Biblia dice que era un hombre rico, pero también José de Arimatea tenía, de cierta manera, siendo parte del concilio, tenía alguna influencia. Y entonces él va atrevidamente, osadamente, donde Pilato y le pide el cuerpo de Jesús y dice, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. O sea, era un sepulcro nuevecito. Además de eso, nadie que no tuviera dinero podía tener una tumba en una... Era una tumba abierta en la roca, cavada en la roca. Nadie, solamente la gente que tenía dinero podía tener ese tipo de tumba. Y entonces era bien importante que él, como tenía la posición y tenía el dinero, y al pedir el cuerpo de Jesús, lo toma, lo lleva y dice, fue a Pilatos, lo quita, lo envuelve en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña. Imagínense ustedes, una abertura en una gran, como dijeron, una gran montaña, una gran peña, y abren allí y allí se prepara para enterrar a los muertos. Entonces, en el cual dice, no se había puesto a nadie. Todo esto era conforme a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. O sea, este era un cumplimiento de lo que ya había sido dicho por el Señor, Dios Todopoderoso, que dice, y se dispuso, dice, con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Porque él fue enterrado entre dos ladrones. Y entonces dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. O sea, en este momento se estaba cumpliendo, porque no solamente él era rico, sino que también estaba otro rico, que era Nicodemo. Ellos dos fueron y tomaron el protagonismo. ¿Por qué? Porque los discípulos se habían ido. Pero ya Dios había determinado que estos hombres tomaran el control, el liderazgo, qué hacer con el cuerpo del Señor. Y dice, con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, como dice la Escritura, con los ricos fue en su muerte. Y dice, y lo puso, esta es la idea de lo que era un sepulcro en ese tiempo, y una roca era lo que la sellaba. Entonces dice, y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra. Esto es bien importante, fíjense, porque a veces pensamos nosotros que quizás era con una piedrita que lo habían tapado. No, dice la Biblia que era una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. O sea que pusieron el cuerpo y cerraron la piedra, porque la piedra tiene como un hueco donde rueda la piedra para poder llegar, y tiene una parte que la, un stopper, una, algo que para la piedra cuando ya está cerrado. Entonces es bien difícil volverla a su lugar. Entonces, y lo puso, dice, en un sepulcro nuevo, en una piedra. Pero fíjense el recuento, y estoy haciendo varios, si ustedes se fijan, Mateo, Lucas, Juan dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, fíjense, secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiesen llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se lo llevó, y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Comprar 100 libras para ungir el cuerpo de Jesús de aloes y mirra era de mucho dinero. Por eso les digo, él era rico también. Tanto José de Arimatea como Nicodemo eran ricos y tenían algo en común. Los dos eran seguidores de Jesús, pero lo hacían en secreto, porque los dos eran miembros del Sanedrín. Y los dos, si esta gente se daba cuenta que ellos eran seguidores de Jesús, eran expulsados de la sinagoga, y no solamente de la sinagoga, las represalias que venían. Y por eso dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras, y usa un plural, tomaron, dice, pues el cuerpo de Jesús, o sea, no solo fue José de Arimatea, fue también Nicodemo, dice que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es bien interesante porque ellos le aplicaron, como lo ungieron con estas aloes y mirra que traían, y cada parte que iban poniéndole la unción, la iban envolviendo. No es embalsamar, porque los que embalsamaban eran los egipcios, pero era una costumbre que los judíos hacían de esta manera. Entonces, al día siguiente, dice que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, dice. Es bien interesante, porque cuando José de Arimatea y Nicodemo ponen el cuerpo de Jesús en la tumba, los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos los aliados dicen, oh, mire lo que dice. Al día siguiente, que es después de la preparación, o sea, sería el día sábado, ellos estaban violando el sábado. ¿Por qué? Porque el sábado estaban haciendo esto. Entonces dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Fueron ellos en grupo ante Pilato y le dijeron, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Estaban ciertos. Ellos en su interior sabían que Jesús era el Mesías y que lo que había dicho era verdad. Y entonces ellos van y ¿qué dice? Que manda, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo, ahí tenéis la guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, ellos querían estar seguros que Jesús no había manera que resucitara. Pobres, ingenuos, ¿no? Y ellos aseguran la piedra de esta manera. Ponen anclas de metal y sellan. Y en medio ponen el sello romano. Cualquiera que lo toque era digno de muerte. Entonces, ellos sellan la tumba y las anclas de hierro, no sé si tuvieron oportunidad de verlas, todavía están ahí, los soportes donde las anclas estaban, no fueron sacados de plano, sino que las anclas están ahí. Y entonces, esta es una idea de lo que pudo haber ocurrido. Pero la piedra era grande, muy grande, que era capaz de cubrir toda la abertura y no había manera de quitarla. Y entonces dice que ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, cuando las mujeres llegan el domingo por la mañana, bien temprano, llegan todas las mujeres, aunque el recuento de Juan dice que era María Magdalena, pero dice, llegan todas las mujeres y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esto es bien interesante porque la preocupación de ellas era quién les iba a abrir el sepulcro, porque ellas no la iban a poder abrir. Y entonces, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ese es el recuento de Marcos. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que y vuelve, dice que era muy grande. Esta piedra está en el Monte Nebo, es una foto real del Monte Nebo, y se dice que de acuerdo al tipo de piedra, el tipo de labrado que le hicieron, pertenece exactamente al jardín de la tumba. O sea que esta piedra la movieron hasta el Monte Nebo, pero esta es la piedra que cubría o sea, era grande y era muy pesada. Entonces, Fíjense lo que el temor de ellas de no encontrar la, cómo abrir la, la puerta, la, el sello de la tumba que le habían puesto los romanos. La Biblia dice, y hubo un gran terremoto, Mateo lo relata, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo me imagino eso. Imagínense ustedes, el ángel como cualquier cosita, agarra la piedra y se las pone enfrente a los soldados y todavía se sienta. Como que, han de haber dicho los romanos, está cansado. Y dice, removió la piedra como nada, los sellos como nada, y se sentó sobre ella y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hermanos, cuando uno lee esta, yo le digo, ahí uno se muere. Ahí uno se muere. Porque imagínense ustedes, ahí cualquiera, hasta el más valiente se muere ahí. Claro, esto me imagino que estos tipos quedaron mudos. Quedaron mudos y no podían hablar y se han de haber ido al suelo. Porque un ángel no es cualquier cosa. Un ángel son seres poderosos. Y dice que este ángel, con ese poder que tenía, remueve la piedra, quita los sellos y deja libre el paso. Y lo interesante es que el ángel no quitó la piedra para que Jesús saliera. Porque muchos creen que quitó la piedra para que Jesús saliera. Jesús no tenía necesidad de remover la piedra. Él, cuando llega a donde los discípulos están, ellos tenían las puertas cerradas. Y él tenía un cuerpo glorificado que atravesaba porque él no era materia. Y él atraviesa. O sea, esto era como una demostración de decir el ángel, él ha resucitado, esta tumba está vacía. Porque si nunca se hubiera abierto, nunca se hubiera sabido que la tumba estaba vacía. Y que Jesús salió mucho antes que la piedra fuera quitada. Entonces, esto era como una evidencia de que Jesús ya no estaba ahí. Que Jesús, por eso es que cuando leímos el texto, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dijeron los ángeles. Porque en este momento, hermanos, así como en la muerte de Jesús, todos los demonios estaban junto a la cruz, en este momento todos los ángeles del Señor estaban junto a Jesús. Había un gran movimiento de huestes celestiales que vinieron como cuando su nacimiento, que hubieron huestes celestiales, ahora en su muerte también había unas huestes celestiales poderosas. Pero dice las protagonistas, las mujeres, estaban allí muchas mujeres, y fíjense cómo lo describe Mateo, muchas mujeres. Nosotros en Escritura encontramos aproximadamente 8 por nombre, 8 mujeres. Pero aquí Mateo dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Es interesante cuando leemos la Escritura que a veces no prestamos atención a ese detalle. No prestamos atención al detalle de que si habían 12 apóstoles, habían muchas más mujeres que servían al Señor. Habían, acuérdense, muchas mujeres dieron sus tesoros, su propiedad, su dinero para el sostenimiento del Mesías y sus apóstoles. Muchas de ellas sirvieron al Señor con su alimentación, caminaban con ellas. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el relato de Juan, él habla de María y de Marta y de Lázaro, los tres hermanos, donde Jesús llegaba, porque Jesús no tenía dónde recostar su cabeza? Si iba a Galilea, iba a Capernaum, se quedaba donde Pedro, ahí le tenían ya su cuartito con su cama. Si iba a Jerusalén, se quedaba en Betania, allí tenía también su comida, su aposento y todo, porque dice la Biblia que Jesús amaba grandemente esta familia. Los amaba profundamente. Entonces, Jesús dice que muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Lucas dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea. Fíjense bien, Las mujeres lo habían seguido desde Galilea, donde él tenía su ministerio. Y habían venido todas las mujeres con él. Yo me imagino la gran procesión que ha de haber venido, ¿no? Cuando Jesús venía a Jerusalén, han de haber venido todas las mujeres y los apóstoles y todos, la gran bulla para el momento cuando entra a Jerusalén, que yo prediqué la semana pasada de la entrada de Jesús a Jerusalén, donde dice que las multitudes clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estas mujeres habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vinieron y vieron, dice, fíjense bien, vieron el sepulcro. O sea, no les contaron, ellas vieron a dónde lo pusieron, ellas vieron todo lo que pasó, la crucifixión, la muerte, y ellas iban detrás y vueltas, dicen. Acuérdense, era día viernes cuando el Señor muere y era el día de la preparación. Era un día, dice Juan, de gran solemnidad. ¿Por qué? Porque aquí se juntaron dos sábados. Se junta el sábado semanal, pero también se junta el sábado del día de la Pascua. O sea que el sábado era un sábado ceremonial, el día de la Pascua, pero el sábado semanal era el día semanal. Y Juan dice que era un día de gran solemnidad porque dos sábados habían caído en el mismo día. Y entonces ella dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, porque ellas guardaban de tarde en tarde, del día viernes al día sábado por la tarde. Y entonces cuando el del día sábado por la tarde al día domingo, ellas tempranito salen a buscar el cuerpo de Jesús, quizás para ungirlo, sin saber que ya José de Arimatea y Nicodemo ya lo habían ungido, ya lo habían sepultado. Entonces, pero que ya lo habían ungido. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Yo me imagino, hermano, la cantidad de mujeres que iban allí. Las que tenían nombre y las que no tenían nombre. Las que son mencionadas, por supuesto, y las que no son mencionadas. Pero yo, honestamente, hermanos, ahí los machos se perdió. Ahí los machos perdieron. ¿Y quiénes fueron las que iban con el Señor? No tenían miedo al Imperio Romano, no le tenían miedo a los del Sanedrín, a todos los que habían llevado a crucificar a Jesucristo. Y dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, dice, cuando aún estaba en Galilea. Wow. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Quiénes dieron nuevas? Ellas, las mujeres. Les dijeron, mira, esto ha pasado. Y a todos los demás, eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. O sea, por eso le digo, hay un recuento de nombres, pero hay unas que no se dan, ¿no? Y dice, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, ellos fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellas fueron las que dijeron, ha resucitado, y fueron las primeras en dar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo Jesús. A todo esto en el recuento del Evangelio, ¿a dónde estábamos nosotros? ¿A dónde estábamos nosotros los hombres en todo este asunto? Los que decíamos que íbamos a dar la vida por nuestro Señor, los que decían que íbamos a... ¿A dónde estábamos nosotros? Bueno, mire lo que dice. Cuando ellas les contaron, más a ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. O sea, aparte de miedosos, incrédulos. Fíjense bien. No, y no lo digo yo, le dice la Escritura. Entonces, dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar, fíjense, donde los discípulos estaban, ¿qué? Estaban como que era el gatito, así temblando, ¿no? Dice, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Es interesante, ¿no? Es interesante. Las mujeres jugaron un papel protagónico en la vida de nuestro Señor Jesús. Es importante que como iglesia reconozcamos el valor de nuestras esposas, de nuestras mujeres en la iglesia, porque ellas, cuando nosotros nos vamos a esconder, ellas nos van a ir a ayudar. Hoy recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús, pero también celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Nada de lo que ahora vivimos o somos hubiera ocurrido o sería si Jesús no hubiera resucitado. ¿Por qué? Porque Jesús es la vida. Si Jesús no resucita, entonces no existiría la vida. La vida hubiera desaparecido. Todo lo material, todo hubiera desaparecido. La vida no existiría. Ni la vida física, ni la vida espiritual. Porque Él es la resurrección y la vida. Pero lo más hermoso de todo, hermano, es que a través de esa resurrección que Cristo tuvo, fíjense bien, a través de esto, es que la salvación viene a nosotros. El Señor, Dios el Padre, a través de la resurrección estaba testificando al mundo que ese sacrificio había sido aceptado, que ese sacrificio era válido y que el Cordero de Dios, tal como Juan había dicho, que quita el pecado del mundo, había venido a morir por cada uno de nosotros. Pero tampoco eso no tiene ningún efecto si usted no lo cree. O sea, si usted no lo cree, eso no pasa nada. Usted sigue muerto espiritualmente. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es un regalo de Dios, pero es necesario que usted lo crea y que lo reciba, porque dice la palabra de Dios, también a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, Dios da el regalo, pero yo necesito recibirlo, a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El asunto está en creer. Si usted no cree, usted sigue muerto en sus delitos y pecados. Pero si usted recibe al Señor Jesucristo, Él le da, en el momento en que usted cree, Él le da vida eterna. Usted es una nueva criatura. Usted es su nombre expuesto en el libro de la vida, tal como dice el libro de Apocalipsis. Su nombre es escrito en el libro de la vida. El Dios lo sella con su Espíritu Santo, lo que significa que Dios lo aparta y dice, esta es mi propiedad y lo sello. ¿Por qué? Porque usted vale, porque usted tiene un valor delante de Dios. Usted ahora es el hijo e hija de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? El Señor, el apóstol Pablo, en el libro de Corintios, dice algo que nosotros vamos a hacer esta mañana. Él dice, en la primera carta de los Corintios, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y también dice, asimismo tomó la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar de la Santa Cena.